A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa X, Y y Z. Y yo soy Laura Yanca. Hoy conversaremos acerca de las palabras seguridad vial. Cuando pensamos en seguridad vial, generalmente nos viene a la mente que debería de existir en la Ciudad de México un conjunto de acciones, leyes, reglamentos, normas, de conductas para prevenir accidentes de tráfico, pero sobre todo para proteger la vida de las personas. Además, como peatón, pasajero, conductor, debería ser una obligación y un compromiso cívico conocer esas reglas, esas normas que rigen la seguridad vial, además de saber usar correctamente la vía pública. Ese es al menos uno de los planteamientos que se ponen cuando pensamos y cuando se discute sobre seguridad vial. Pero para quienes no están tan familiarizados con este concepto, pero que lo tienen escuchado mucho, porque es cada vez un conjunto de palabras que tiene mayor resonancia cuando pensamos la movilidad de la Ciudad de México, ¿qué es la seguridad vial? ¿Qué es lo que protege? ¿De quién o de qué nos está protegiendo? ¿Cómo se mide esta seguridad vial? ¿Por qué se debate tanto en este momento? ¿Qué es lo que no se está entendiendo del concepto? ¿Y qué tan grande es el problema que atiende? Hoy en X, Y y Z, y para conversar sobre estas palabras, nuevamente este conjunto de palabras seguridad vial, he invitado a Alejandra Leal, a quien voy a presentar brevemente. Bienvenida, Alejandra. Alejandra es economista por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y tiene una maestría en políticas públicas en la Hertie School of Governance en Berlín. Ha asesorado a gobiernos locales en proyectos de diseño de calles, normas de tránsito y planeación de la movilidad. Cuenta con el certificado del curso de seguridad vial en la Universidad de Delft, en los Países Bajos, y ha impartido clases en diferentes universidades de México, como en la especialización en espacio público y movilidad, de esta misma universidad donde estamos, en la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, Ale.
Gracias, un gusto acompañarlos.
También está aquí Alberto Gutiérrez. Él es gerente de asuntos públicos de Lime, una empresa norteamericana, una agencia en movilidad que tiene presencia en 20 países y 5 continentes. Es una empresa que brinda asesoría y servicio en términos de movilidad. Él es abogado por la Universidad Panamericana con experiencia en derecho parlamentario. Estuvo en dos diferentes periodos de legislativos en el Congreso Federal, en el 60 y en el 62. Después de estar en San Lázaro, fue director de vinculación institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En febrero se une a esta empresa Lime, que por cierto entra en octubre a partir de los proyectos de micromovilidad. Bienvenidos los dos. Y con esto vamos a empezar a la primera parte. Ale, tú que sobre todo yo que eres una de las personas que encabezan, que lideran el tema de seguridad vial por tu experiencia, no solamente académica, ¿no?, y todas las capacitaciones que has tenido, sino también por una experiencia práctica, ¿no? Tú también como ciclista, tú también como una persona nuevamente muy cercana y que has observado y que has trabajado el tema sobre todo de la calle y de la movilidad. ¿Qué es seguridad vial para ti? ¿Qué es la seguridad vial en el contexto sobre todo de la Ciudad de México?
Quizá para empezar quisiera platicarles cómo empecé el tema de seguridad vial desde la promoción de la movilidad sustentable. Vimos que el principal reto para peatones y ciclistas era la posibilidad de morir en el intento de seguir caminando o de animarse a andar a la bicicleta. De ahí que creemos que seguridad vial es vital para promover esto. Creo que la seguridad vial es el conjunto de políticas y de sistemas enfocados a la prevención de muertes y lesiones en las calles. Este es un enfoque mucho más integral, incluso ya los últimos términos hablan del enfoque de sistema seguro, en donde hay varios principios. Primero, que la gente se va a seguir equivocando y que esas equivocaciones, esos errores pueden resultar en accidentes. Otro de los supuestos que tiene también este nuevo enfoque es que hay una responsabilidad que es compartida entre los diseñadores del sistema y los usuarios de la calle. También se habla de otro que se refiere a que ya hay una resistencia conocida a, como humanos que tenemos a la tolerancia de golpes. Creo que estos elementos son los que hacen que el nuevo enfoque de sistema de seguridad vial ya no sea uno que solamente hable de educación o de comportamientos en la calle, sino también de asumir que nos vamos a equivocar y que el sistema tiene que protegernos para que no muramos cuando esto ocurra.
Muy bien, interesante. Muchísimas gracias, Ale. Para ti,
bueno, para
¿qué
mí,
es qué es seguridad vial?
Seguridad vial son las normas básicas para que todos los que transitamos en el espacio público podamos hacerlo de manera segura y sobre todo llegar sanos a nuestro destino. O sea, todos estamos en el espacio público a través de distintos vehículos, empezando, bueno, sin vehículos, incluso el peatón. Entonces, son estas reglas como podemos convivir y poder llegar todos a nuestro destino con la gente que nos espera.
Tú mencionas algo, Ale, para entrar ya en la conversación y entender también el contexto y poder compartirlo con quienes nos están ayudando, perdón, están escuchando y también seguramente ayudando a difundir esto. Tú mencionas algo importantísimo, ¿no? Que es una medida para prevenir muertes y lesiones, ¿no? O sea, algo tan grave, ¿no? Y algo tan básico que es la vida, ¿no? Entonces, en el contexto de la Ciudad de México, en el contexto de México, ¿no? Porque es algo que se está discutiendo a diferentes niveles, pero ¿de qué cifras estamos hablando? Es decir, hay diferentes estudios que hablan que más o menos tenemos 3.2 muertes al día, hay otras cifras que de hecho se han publicado que tal vez estos indicadores también están decreciendo, hay cifras que también demuestran que el índice de accidentalidad, ¿no? O el índice de lesiones, el índice inclusive de muertes por causa de tráfico, de accidentes de tráfico, ha decrecido. Otros dicen que también que es diferente, por ejemplo, los números en Iztapalapa como en otra alcaldía como la Gustavo Madero. Entonces, si pudiéramos traer y para contextualizar la importancia de esto, ¿no? Es decir, esto se sustenta a partir de algo que es gravísimo, ¿no? O sea, en el momento que tal estamos hablando, tal vez alguien ya es parte de una lesión y tal vez ya alguien ya está perdiendo la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pudiéramos traer aquí y compartir ciertos números.
Sí, la falta de seguridad vial está dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel nacional. Es la primera en jóvenes y la segunda en niños. A nivel nacional igual hay los últimos reportes, que no son muy recientes, hay que decir, el tema de datos en seguridad vial no es actualizado periódicamente, pero bueno, hay un informe que sale todos los años, el último es de 2018, con datos del 2017, lo publica CONAPRA, y ahí señalan que en el 2016 hubo 16.185 muertos. Para el caso de la Ciudad de México, el número de accidentes son 11.502, y muertes son 659, es decir, dos personas al día mueren al día en la Ciudad de México, mueren, ¿no? A causa de falta de seguridad vial. Hay mucho también, pues sí, temas que nos hacen pensar que hay un subregistro de esta información, pero es especialmente ya mala. Entonces, realmente, el que haya un subregistro nos dice solamente que el problema es todavía más grave de lo que sí se alcanza a registrar en estos informes.
En ese sentido, Alberto, ustedes que sobre todo trabajan con temas de… que trabajan a partir de construir sistemas, ¿no? de movilidad, ¿ustedes trabajan con estos datos? Es decir, es algo con… ¿Qué es importante tomar en cuenta?
Es importantísimo porque la prioridad para nosotros es la seguridad de los usuarios, ¿no? En la medida en que haya mayor seguridad, no solamente de nuestros vehículos, sino de la infraestructura, del espacio público, más gente se va a subir y va a optar por un medio alternativo de transporte, llámese bicicleta, llámese monopatín. Entonces, lo primero es la seguridad, ¿no? es un elemento importante de cómo nosotros interactuamos y convivimos con la ciudad.
Sí, y ahora, y en una política, tanto local como federal, de datos abiertos, el tema de la transparencia, ¿no? Y ahí pensando también desde el ejercicio, desde la responsabilidad pública, ¿no? De plantear nuevamente estos datos, ¿no? ¿Qué tendríamos que estarle exigiendo? ¿Cómo se miden? Es decir, si pudiéramos compartir cuáles son esos indicadores, normalmente de dónde vienen, cómo podrían estar a la disposición de las personas nuevamente para nuevamente hacer hincapié de la gravedad.
Claro. En la Ciudad de México, quien es el responsable de la recolección inicial de los datos es la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, son los que primero llegan a atender el caso y ahí es donde se levanta la información. Sin embargo, actualmente no existe como un formato estandarizado. A veces solamente hacen algunas notas que después alguien más vacía en las computadoras al regreso a las oficinas, pero es realmente difícil, por ejemplo, incluso saber la ubicación. Si se reporta el nombre de dos calles, a lo mejor el accidente no ocurrió exactamente en la intersección, sino a la mitad de alguna calle. Se reporta poca información que ayude también a determinar qué tipo de usuario era, probables causas, ¿no? Creo que sí, esa es una tarea pendiente de la Ciudad de México y bueno, con la información que existe ahorita es que se empieza a obtener algunos datos. Creo que debido a esta falta de datos más precisos, también ha habido muchos esfuerzos de sociedad civil para visibilizar más lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Desde Céntrico estamos trabajando uno, es en Twitter, @niunamuertevial, en donde recolectamos la información de medios de comunicación y de redes sociales de muertes y tipo de usuario, el nombre, la edad, porque también queremos visibilizar que son personas, que no son números. Y eso creo que puede ayudar también a levantar el interés de la agenda pública, ¿no? O sea, que esto es un tema que nos está afectando y que tenemos que hacer algo al respecto.
Sí, y pensando que no son números y que Exacto. son personas, tú mencionas algo importantísimo en tu definición, en términos de convivencia, ¿no? La idea es cómo regular, cómo construir acuerdos, ¿no? Para utilizar la calle, ¿no? Para disfrutar la calle. Entonces, esas personas, ¿no? Como me gustaría tal vez que si nos metiéramos en una calle, ¿no? Si estuviéramos de repente en alguna intersección de estas muy complejas, ¿no? Yo que cualquiera de, tal vez de Eje Central, se ha hablado mucho también de, creo que es Valderas y Juárez, o sea, algunas de estas muy complicadas que se han identificado ya como puntos de alta inseguridad. Y si ahí nos ponemos a pensar, entonces, ¿quiénes son los diferentes actores? Es decir, ¿cómo podemos pensar en cada uno de ellos? Porque entiendo que cada uno tiene diferentes necesidades, ¿no? Estamos hablando del peatón, y el peatón también en sus diferentes edades, en género. Estamos hablando del ciclista, estamos ya hablando, y recientemente también entra en la jugada el usuario del monopatín, estamos hablando del transporte público y también del mismo automovilista, ¿no? Entonces, si pudieras hablar sobre una reflexión sobre esto.
Sí, en este tema, en nuestro sector, quien regula y quien se le tiene que informar los datos de algún hecho de tránsito es la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. En los lineamientos que expidió en marzo pasado y en las reglas de operación, nos solicita a nosotros que en caso de que acontezca un hecho de algún accidente, se lo reportamos, ¿no? Entonces, ellos llevan la métrica de nuestro sector y es para tener visibilidad. En el caso del espacio público, nosotros somos jugadores nuevos. En México, en la Ciudad de México, llegan los monopatines en octubre pasado. Entonces, estamos también en un momento de definiciones muy importantes, ¿no? Definiciones muy importantes de cuál va a ser el marco de regulación que tenemos que observar. Y sobre todo, ¿cómo vamos a compartir el espacio público con los vecinos? Sabemos que también hubo mucha molestia por la forma que arribó todo el sector, las bicicletas y los monopatines, aprovechando también un espacio gris de la regulación. Entonces, celebramos como estos momentos de definir las cosas, ¿no? ¿Qué somos? ¿Dónde operamos? ¿Y cómo podemos sumar a esta convivencia vial? Yo creo que el tema de seguridad es multifactorial y va a distintos sujetos, ¿no? Nosotros pensamos obviamente en el usuario, pero también concurrentemente a los otros actores que están en el espacio público, el peatón y sobre todo los vecinos, los vecinos que no son usuarios, que tal vez por su perfil de edad, no, es poco probable que se suban a un monopatín, pero que también convivimos con ellos.
Sí, y pensando en la pirámide de movilidad, nuevamente, como y trayendo lo que, más bien haciendo énfasis en lo que traes, Alberto, ¿cuáles son las diferentes vulnerabilidades de los que utilizan el espacio público? Si son si hay diferencias, ¿no? Porque hablamos en una pirámide donde de hecho se invirtió, fue toda una discusión a partir de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México, de invertir el rol, ¿no?, de la movilidad y poner primero al peatón, después al ciclista, después al usuario del transporte público, después al usuario del taxi, hasta el final la persona que utiliza el automóvil privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos de seguridad vial, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las diferentes condiciones o las diferencias de las condiciones en las que vive ese usuario de la calle, ¿no?
Sí, en términos de seguridad vial es importante mencionar la pirámide en el sentido de que quien más potencialmente genera riesgo tiene que ser más regulado. Entonces, la pirámide justamente responde a esto, ¿no? La pirámide tiene razones que sí tiene que ver con el espacio que ocupas, con las externalidades que generas, y una de esas es el tema de seguridad vial. Es importante, sobre todo, por un tema de velocidad. La velocidad creo que es el principal factor de riesgo en las calles, porque está asociado otra vez con nuestra capacidad física para reaccionar, para observar, y también mecánica de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, hay datos que muestran que a 30 kilómetros por hora, si ocurre un choque, la posibilidad de sobrevivir es de 95%. En cambio, si vas a 55, la probabilidad de sobrevivir es de 60%, a más de 55, de 20%. De ahí que se establecen con base en esta tolerancia al impacto los niveles máximos de velocidad en las calles. Vamos, no es como casualidad o capricho, sino que hay estudios que han demostrado esto. Por eso es que en el reglamento de la Ciudad de México se establece como máxima velocidad 80 kilómetros en las vías de acceso controlado, que no siempre ocurre, o sea, no siempre pasa, por ejemplo, en periférico o en viaducto. A lo mejor en hora pico, pues el mismo tráfico hace que no puedas ir más, pero por las noches el comportamiento cambia totalmente, ¿no?, en estas vías, pero tendría que ser máximo de 80. En las primarias es de 50 kilómetros por hora, por ejemplo, los ejes Monterrey, bueno, todos los ejes de San Luis que tenemos en la ciudad tendrían que ser 50. En las secundarias es de 40. Y bueno, ya en otros entornos, por ejemplo, alrededor de escuelas o de hospitales, es de 20 kilómetros por hora. Y todo eso está relacionado también con la densidad de usuarios que van caminando que tienes en las calles, ¿no? Y que responda el tipo de calle al tipo de uso que tiene es básico también, pues, para proteger a todos los que usamos el espacio público.
Claro, que ahí también entramos en un conflicto de nomenclaturas también, de las mismas vialidades y también supongo que también el desconocimiento, ¿no?, de saber, bueno, esta calle es primaria, secundaria, ¿no?, para quienes utilizamos las calles de una manera cotidiana y que tal vez no estamos tan cercanos a este sistema de nomenclatura, esta regulación, lo hace muchísimo más complejo, ¿no? Y aquí pienso en una última discusión reciente, ¿no?, que hubo con el cambio de administración ahora en la Ciudad de México, donde un poco la gran discusión es y era que, bueno, que se está desmantelando la seguridad vial de la Ciudad de México, ¿no? Hubieron cambios, entiendo, a las velocidades a partir de supuestamente diferentes nomenclaturas también de las calles, identificación de ciertas tales incongruencias, ¿no?, que existía en el mapa, ¿no?, de la red vial. No sé si sobre eso quieras decir algo. ¿Qué significó eso, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Es decir, realmente lo que se tal vez es verdad que lo que se ganó con la ley de movilidad de invertir la pirámide, con el reglamento que entró en vigor en la administración anterior de bajar las velocidades, que fue evidentemente también algo muy discutido, y ahora, bueno, parece que la discusión va en contrasentido. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto?
Sí, en ese caso, un hecho particular de hace un par de semanas fue la mala práctica legislativa de mencionar mal el espacio público, porque dieron a entender que los monopatines pueden ir sobre las banquetas. Nosotros entendemos que el patín tiene que ir por la vía. Entonces, fue tan mala la redacción de la reforma a este reglamento de tránsito que la misma Secretaría de Movilidad tuvo que corregir a la semana, porque se estaba abriendo un vacío, un espacio legal para que se usara el monopatín sobre la banqueta. En el tema de la pirámide de movilidad, nosotros hemos participado en los grupos de trabajo del Senado de la República, está ahorita el proceso de discusión de la Ley General de Seguridad Vial, y la solicitud que hemos hecho es que nos equiparen o equiparen el monopatín eléctrico con la bicicleta, porque consideramos que tenemos la misma vulnerabilidad de nuestros usuarios. La velocidad máxima que alcanza un monopatín eléctrico por el gobernador eléctrico que tiene el sistema es de 20 kilómetros por hora. Más de eso no se puede ir y es lo que nos está pidiendo ahorita la regulación. Entonces estamos cumpliendo también con este sistema de integrarnos a la ciudad como un elemento de último kilómetro.
Bueno, otra discusión que ha estado también en los medios, que ha estado evidentemente en la calle, que tiene que ver a partir de tal vez de las incongruencias en las políticas públicas para garantizar nuevamente una seguridad vial, es el tema del examen para conducir, ¿no? Indudablemente manejar cualquier tipo de vehículo, pero especialmente vehículos que tienen motores, que no son parte de nuestro cuerpo, que tienen otras lógicas, implica, bueno, conocer, implica también una responsabilidad, y especialmente en una Ciudad de México, en cualquier ciudad, donde cada vez existen mayor número de personas ocupando las calles, donde existen cada vez una mayor diversidad también de diferentes actores, ¿no? Un poco la importancia también del monopatín se vio evidente, ¿no? O sea, entra el monopatín como un otro actor, ¿no? Entonces, tal vez en otro momento vamos a tener otros, ¿no? Tal vez vamos a tener elementos que vuelen, no sé, ¿no? Pero igual sí, igual no, yo no estoy ni defendiendo ni promoviendo, pero hay una diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante volver a abrir la discusión del examen para conducir. Se ha hablado muchas veces si debería de volver a existir este examen como una prueba concreta, y no nada más una firma donde uno asume ciertas responsabilidades y uno escribe o firma y da por hecho que conoce el reglamento de conducción.
Claro. Sí, sin duda, el tema del examen, tanto de conocimientos como físico o de aptitudes físicas para obtener la licencia, es yo creo que de las cosas que más apremian en temas de seguridad vial en la Ciudad de México. Una de las teorías o como te platican que se eliminó la licencia fue por un tema de corrupción, porque ocurría mucho corrupción. Entonces querían abolir el problema de la corrupción, pues entonces quitemos el examen para obtener la licencia, ¿no? Porque a veces llegabas y te preguntaban con examen o sin examen. Entonces, ya como que pero es como una solución simplista, ¿no? Y que deja en vulnerabilidad a muchos de los usuarios, porque otra vez un vehículo, pues potencialmente puede causar daño en las personas. Creo que es un tema bien complejo que se tiene que hacer y que es importante porque a lo mejor es como el primer eslabón que tiene que ver con educación, con práctica, con que tengas las capacidades, pero desde ahí también ya vas modificando las conductas que pueda tener el usuario en las calles, sobre todo porque pues, los datos nos muestran que los más vulnerables son los peatones y quienes mueren pues son el 50% de los que mueren en nuestras calles, ¿no? Entonces realmente regular a quien está generando ese riesgo para dejar a que todos los usuarios, los más vulnerables, pues anden tranquilos por las calles.
Si bien no existe una licencia para utilizar bicicleta o un scooter, en otras ciudades del mundo solicitan que cuando los usuarios bajan la aplicación, escaneen su licencia de conducir. Es decir, el que puede más puede lo menos. Si tengo una licencia acreditada por el Estado de que sé utilizar un automóvil, tendré la pericia para utilizar bicicleta o scooter. En el caso de la Ciudad de México no solicita esto la regulación. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Es con autorregulación hemos creado un esquema que se llama Patín Escuela. Hicimos un convenio con la Alcaldía Cuauhtémoc, entonces hacemos pequeñas prácticas, teóricas y después prácticas, lo hicimos en la explanada, ahí en la Alcaldía, en la calle de Mina, invitando a la gente, ¿no? Primero que le pierdan el miedo al patín, que lo calen, que lo prueben, que lo vean, que se suban, y después darles información del reglamento de tránsito. Creemos que si bien el desconocimiento de la norma no implica que no la observen, pero mucha gente va, ciclistas, motociclistas, gente en patín, en sentido contrario, porque se sienten más seguros al ver los coches, pero están totalmente equivocados, ¿no? U otro elemento que del artículo 16 del reglamento de tránsito le da la posibilidad al ciclista y al usuario del monopatín de pasarse los altos o las señales en rojo con precaución. Entonces también, si no conocen el reglamento, si nosotros buscamos también darles estos elementos de qué sí se puede, qué no se puede y cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Como un modelo de autorregulación del AIM.
Y más allá de perderle el miedo, obviamente, a la propia infraestructura, en el caso de los monopatines o la misma bicicleta, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente local ha tenido también muchos talleres, ¿no? De cómo qué es el ciclismo urbano, cómo perderle también miedo nuevamente a la bicicleta, pero cómo perderle miedo a la circunstancia real, ¿no? O sea, es decir, nuevamente a la calle, ¿no? Por lo cual nuevamente existe la seguridad vial, ¿no? O sea, supongo que el concepto no existiría si no nos diéramos cuenta de que las circunstancias son trágicas, ¿no? Y que existen diferentes vulnerabilidades. Y en eso también el término de perder el miedo y visibilizar la importancia. Yo creo que aquí el trabajo sobre todo de los ciclistas ha sido importante. Quiero ver si hasta dónde, ¿no? Y tal vez cómo podríamos ampliar esto. Los ciclistas han sido un grupo que, bueno, ha empujado muchas de las políticas que tienen que ver con un nuevo entendimiento de la movilidad, con un ojo tal vez mucho más sensible, ¿no? Como tal vez lo que traen ustedes, ¿no? Hay muchas cosas que el mismo reglamento de conducir, que la regulación en la ley de movilidad, los mismos datos, ¿no? De accidentalidad no se ven reflejados, ¿no? Cómo suceden los accidentes, en qué momento, qué infraestructura existía, en qué momento del día, ¿no? En qué tipo de calle, ese tipo de calle. Cuando se atropella un peatón, ¿existía cebra o no existía cebra? ¿Se dio el paso o no se dio el paso? ¿No? Entonces, ahí es las protestas que han existido, el trabajo de organización social, sobre todo de los ciclistas, ¿en qué ha ayudado? ¿No? Y cómo tal vez los otros agentes y usuarios de la calle se pueden sumar, ¿no? O sea, recientemente hubo, entiendo, ¿no? El mes pasado, en junio, hubo una marcha donde, a raíz de estos nuevos cambios a las velocidades, a los límites, perdón, de velocidad en las calles, nuevamente salieron los ciclistas a tomar las calles, ¿no? para demandar esta seguridad vial, para visibilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las organizaciones sociales, de la organización civil, sobre todo los ciclistas, pero también de los demás? ¿Cómo podemos sumar a los peatones? ¿Cómo podemos sumar también a los usuarios del monopatín?
Creo que eso es de lo más valioso que tiene la política de movilidad y seguridad vial de la Ciudad de México, que ha trascendido administraciones. O sea, realmente ha sido un trabajo en conjunto de sociedad civil que lleva trabajando muchos años. Bicitecas, por ejemplo, acaba de cumplir 20 años. Hay muchos otros grupos que también han estado trabajando. Y creo que ha sido también un tema de ensayo y error, ¿no? A lo mejor hace 20 años las exigencias no tenían nada que ver con lo que se está pidiendo ahorita, pero sí ha sido siempre de la mano con gobierno, muchas veces colaborando, otras veces sí alzando la voz por cosas que desde sociedad civil no se aprecian como positivas. Y pues creo que el tema de la gobernanza, o sea, realmente de vincularse también con el sector privado, por ejemplo, ahora con todo este sector de micromovilidad, es clave para avanzar en esta agenda. Los datos nos dicen que realmente en la Ciudad de México mueren más personas en vehículos, o sea, que en bicicleta. De hecho, hay todo un dilema con las bicicletas blancas que se cuelgan cada vez que un ciclista muere, porque por un lado no quieres mandar el mensaje de que el ciclismo mata, o sea, que andar en bicicleta te puede matar, pero también quieres visibilizar que hay ahí un usuario vulnerable que falleció. Entonces siempre es como, no sabes exactamente cómo empujar este tema. Por otro lado, también tienes a una industria automotriz que ha privilegiado la visión del auto como algo seguro, algo rápido, cuando en realidad pues hay muchas personas que también están muriendo por estar en un vehículo. Eso es un trabajo difícil, pero también creo que la seguridad vial ha cambiado muchísimo, cada vez es más atractiva. O sea, este enfoque que habla de infraestructura, de aplicación de la ley, de una institución, de seguimiento de datos abiertos, es mucho más sexy que el enfoque anterior de la seguridad vial. Y creo que eso también ha traído los ojos de más personas y de tomadores de decisión.
Y en este sentido yo creo que es un cambio de paradigma de cómo nos movemos. O sea, lo que hicieron los colectivos ciclistas, empezando por Bicitecas y Areli, es visibilizarnos, tomar el espacio público, o sea, sobre todo tuvieron que hacer un acto de demostrar cómo podemos convivir de una manera de que todos lleguemos a nuestro destino. Es una ciudad de diversidad, es una ciudad muy, muy plural, muy rica, muy antigua, en la que cabemos todos. Entonces, ¿cómo podemos caber todos? Ordenándonos, hablando las cosas por su nombre, perdiendo el miedo a que hay otras formas de moverse, sin contaminar, sin congestionar, y que podemos ir básicamente a desbloquear la ciudad.
Bueno, para entrar a la última fase del programa, a partir de las diferentes definiciones y nociones que ustedes trajeron y habiendo escuchado y entendido un poco más del concepto, perdón, del contexto, ¿no? De por qué se define, por qué entra seguridad vial como un concepto de discusión importantísima, ¿no? A la ciudad, cómo ese concepto no solamente tiene que visibilizar la importancia y el riesgo de tal vez de no tener políticas que abogen por la seguridad vial, pero también que puede ser un ánimo, ¿no? Como dices, también es algo que puede invitar, ¿no? Que puede invitar a utilizar, a convivir mejor en la ciudad, ¿no? Entonces, con esto para cerrar, me gustaría saber de ti, Alejandra, ¿con qué otros conceptos, con qué otras palabras relacionarías directamente seguridad? Ya trajiste algunos, pero ¿con qué? Si entras en un diccionario, perdón, donde vieras, bueno, seguridad vial, ¿con qué otra palabra dirías esto va directo?
Bueno, primero movilidad sustentable, pero creo que es muy, muy directa la conexión. Quizá me gustaría hablar también del tema de equidad, porque seguridad vial está vinculada también con afectaciones directamente a los grupos más vulnerables, no solamente físico, o sea, realmente, o sea, como peatón, sino también con temas socioeconómicos. O sea, son personas que la gran mayoría son usuarios del transporte público o gente que camina hacia sus destinos finales, que realmente si mueren muchas veces representa el que está generando el ingreso para la familia. Podría presentar una lesión grave, que es una discapacidad. El porcentaje de personas que después de sufrir algún tipo de lesión de esta manera es muy bajo de que consigan trabajo de nuevo. O sea, realmente el tener algún tipo de discapacidad te limita mucho para el mercado laboral. Y otras afectaciones, por ejemplo, gastos en hospitales. O sea, realmente, y sobre todo creo que ahora es importante en el contexto donde la pobreza, el combatir la pobreza es como la meta de los gobiernos actuales, ¿no? Realmente atender este tema ayuda a mejorar la equidad de las personas y mejora también su acceso a oportunidades de educación y de trabajo.
Me encantó la palabra equidad y en ese mismo sentido y utilizar la palabra justicia, que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, es darle al usuario de la bicicleta un espacio, darle al peatón su espacio, darle al del monopatín su espacio, al del autobús, al del metro, es darle su espacio con dignidad, porque ese es el otro elemento, justicia con dignidad, porque si no, no vamos a poder convivir sanamente en el espacio público y llegamos a un punto de violencia porque se te mete, porque te echa el carro, porque el ciclista se pasó. Entonces llegamos a un punto en que esa convivencia del espacio público se genera en violencia porque no tenemos esos espacios dignos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos este programa. Espero que hayan disfrutado esta conversación, esta breve conversación que evidentemente no puede abarcar todo lo que necesitaríamos. Necesitaríamos aquí seguramente una sesión, mesas de trabajo, talleres, con automovilistas, con quienes están trabajando, porque también hay mucha organización ahora social en términos del peatón, ¿no? Que aquí ha crecido. Entonces sería algo muy, muy bonito, pero para otra sesión. Nos despedimos agradeciendo la participación de Alejandra, de Alberto. Gracias por venir aquí a la UNAM.
Gracias por la invitación.
A grabar este programa. Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, desde donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA por apoyar el proyecto ABCDMX, que es precursor de este podcast. Gracias especiales a Primavera Telles Girón en la producción y en el diseño del guión, y a Kevin y Misael Ramírez en la grabación y edición. Nos escuchamos en la siguiente entrada de XYZ. Muchísimas gracias.
XYZ. Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX. Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fonca, Conaculta.